Radio Universidad de Chile presenta Destinos Turísticos, un programa en que disfrutaremos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitirá descubrir destinos y sabores. Conduce Galia Díaz. Dirección, Iván Paredes.
¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Destinos Turísticos. Yo aquí en los controles acompañada de Fernando. ¿Cómo está Fernando? Dice que muy bien. Gracias Fernandito por estar ahí en los controles a cargo. Y nuestro director, por supuesto, el señor Iván Paredes. Nosotros como siempre acá esperando por usted a las 19 horas en punto por la 102.5 para entregarle toda la información acerca de la industria y por supuesto también contarle que este programa no sería nada si nosotros no contáramos con estos magníficos auspiciadores que tenemos semana a semana con nosotros, como lo son Nevados de Chillán, que lo invita junto a su familia a disfrutar de la naturaleza y el deporte, donde la pasión por la aventura se vive todo el año. Único resort de montaña con aguas termales naturales. Si usted quiere mayor información, puede visitar su página web nevadosdechillan.com o comunicarse al 606.170. Porque Nevados de Chillán es el mejor destino del sur de Chile. Y ojo que es un destino que no tiene estacionalidad. Usted puede ir tanto en el invierno, porque hay una exquisita nieve allá para los amantes del deporte blanco, y también unas exquisitas posibilidades de alojar en Nevados de Chillán, por supuesto, en verano. Un sol asegurado ahí, tiene regias piscinas, todas las instalaciones de Nevados de Chillán para que disfrute de sus regias vacaciones. Y por supuesto, si usted quiere degustar la mejor comida chilena, lo tiene que hacer en mi rancho amigo, en sus dos direcciones, el Llano Subercazó 3597, salida Metro San Miguel, o en mi cuña Maquena 11460, Metro Los Quillayes. Reservas en mirranchoamigo.cl. Y, por supuesto, un buen alojamiento en Santiago, no tiene nada más que pensar irse al corazón de Providencia, en Apar Hotel Tempo Rent, que le ofrece los servicios de un hotel, habitaciones con distintas categorías, totalmente equipados los departamentos, está a una conectividad bastante buena del aeropuerto, solo 25 minutos, así que su mejor opción para alojar en Santiago está en Tempo Rent. Visite su página www.temporent.com. .cl. Después le voy a ir contando más sobre otros auspiciadores que tenemos, pero no quiero perder más tiempo para presentar a mi invitada que ya tengo en el estudio, pero no sin antes recordarle que este programa se repite a las 12 de la noche, ¿ya? Y por supuesto que ahora vamos a entrar en una interesante conversación, profunda conversación, con Javiera Montes, ex subsecretaria de Turismo y ahora gerente general de Achiga. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Te estábamos esperando hace rato porque queríamos conversar, queríamos saber, bueno, para los que no saben y los que están integrados en nuestra sintonía, qué es Achiga en primer lugar y hoy día cómo está sucediendo todo con la gastronomía.
Bien.
Tenemos un programa completo para conversar, nos podemos explayar y perfecto, conversar de todo.
Mira, no son tiempos fáciles, yo creo, para la gastronomía en este momento. En general, los emprendimientos, de alguna otra forma, los que son servicios principalmente, se han visto bastante afectados porque venían acostumbrados a tener un cierto nivel de consumo y hoy día la situación del país ha generado un cambio en eso. A ver, primero, bueno, Achiga es la asociación gremial empresarial que reúne empresarios del mundo de la alimentación, ¿ya?
Perfecto.
Reúne restaurantes, tú ves los restaurantes a la calle, restaurantes de centros comerciales, reúne las comidas rápidas y también la comida institucional, todos aquellos que le prestan servicio a la minería, a la salud, a la educación. O sea, es todo el ámbito de la alimentación. ¿Y qué ha pasado en Achiga en este último, digamos, dos meses ya casi?
¿Cómo Achiga enfrenta, en el fondo, sí, un poco este terremoto social que hemos tenido?
Bueno, vino con un cambio rápido en nuestra agenda, claramente. Nosotros veníamos trabajando proyectos importantes como de sustentabilidad.
Así es, me consta que estuvimos alguna vez en un programa acá.
Exactamente.
Con Fernando de la Fuente, que le vamos a mandar un abrazo grande a nuestro amigo Fernando. que además él es director de la carrera de turismo y gastronomía en AIEP.
Y vicepresidente de Chile, sí, así que sí. Mandamos un gran saludo. Bueno, veníamos trabajando proyectos de sustentabilidad y otras cosas, y claramente nos cambió la agenda, porque hoy día, ¿cuál es nuestra agenda? Es buscar soluciones para que el empresariado del mundo de la alimentación pueda seguir operando, tratando de pasar esta ola. Y ahí es bien variado lo que ha pasado. O sea, primero hay que entender que, primero, este es un sector donde más del 95% son micro y pequeñas empresas. Ser súper claro en eso. Claro. Todo el mundo cree que son grandes cadenas. No, hay algunas cadenas. Pero incluso dentro de las cadenas hay muchos que son franquiciados. En torno al 20%, cada una de estas grandes cadenas son franquicias. Pequeños empresarios que operan una marca internacional.
Entonces, con la que hay que regirse bajo ciertos parámetros. Y un montón de estándares ahí que...
Efectivamente, sí. Pero finalmente son pequeños empresarios.
Exactamente.
Pequeños, ahí en el límite con mediano empresario. Entonces tampoco ellos son todos los grandes cadenas, todos los establecimientos de grandes cadenas son grandes empresas. Algunos son franquicias y claramente son pequeños. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Nosotros primero, bueno, vino esto, era un fin de semana... salieron militares a la calle, luego toque de queda, y eso para la gastronomía son días irreparables, o sea, irrecuperables, digamos. Sí. Porque la gente sale a comer principalmente en la noche. Está el hábito de moverse en el día, en el lugar donde estás para almorzar, de cerca a los lugares de trabajo, pero la salida es... Y los chilenos veníamos saliendo harto a comer de alguna otra forma.
Y además sucede que el ticket promedio en la noche es muy distinto al de la hora de almuerzo.
Efectivamente, es muy distinto.
Sí.
Es muy distinto, el de la noche, claro, es el que les da mayor...
Es la carta, ya no está ese menú ejecutivo de la hora de almuerzo, que es un menú económico, sino que ahí ya tú estás comiendo la carta, por lo tanto la entrada de dinero al restaurante evidentemente es sustancialmente mayor que la que se produce a la hora de almuerzo.
Claro, pero primero, micro y pequeñas empresas principalmente, y lo otro es que son 350.000 trabajadores. Yo creo que ahí es súper importante también aclarar que trabaja una gran cantidad de gente vinculada al mundo de la alimentación.
Así es.
Eso es clave para poder mostrar que aquí no es solamente que el empresario, ya sea micro o pequeño, se ha visto afectado, mediano o grande, sino que también hay una gran cantidad de trabajadores que sus fuentes laborales se ven topadas, porque piensan los garzones, ganan un sueldo base y sobre ese sueldo base están las propinas, que muchas veces multiplica o triplica ese sueldo base. Entonces, cuando no tienen atención...
Es un azote esto.
Efectivamente, se quedan solo con el sueldo base y su ingreso se ve bastante disminuido. Bueno, esa es como la situación más como económica del sector. Pero hoy día, ¿qué hicimos? Nosotros el primer jueves, después de sucedido esto, nos juntamos con el ministro de Economía de la época. Nosotros somos parte de la Asociación de la Federación Nacional de Turismo, FEDETUR. Nos fuimos todos los gremios vinculados a FEDETUR, hablamos con el ministro y le hicimos un planteamiento. Aquí pensemos que esto es una situación transversal de micro, pequeñas, grandes empresas y tenemos que buscar soluciones que permitan aminorar las cargas financieras de estas empresas para que puedan recuperarse sin saber mucho cuál es el horizonte de tiempo de la movilización.
No
nadie
sabíamos,
la sabe,
claro.
Y menos en ese minuto.
Menos en ese momento, era súper incierto todo.
Nadie tenía mucha claridad. Entonces, ¿cómo poder disminuir ciertas cargas financieras? En ningún caso era dejar de pagar las obligaciones que tiene una empresa con el Estado, pero sí poder postergarla, prorratearla en 12 meses, cosa que se había... Yo tengo... Trabajé harto año en el Ministerio de Economía y me tocó vivir hartas emergencias, volcanes, aluviones, terremotos, tsunami, etcétera. Y siempre de alguna u otra forma se buscaba entregar soluciones de este tipo. Postergar el IVA algunos meses, ahora es el tema de recuperar el PPM adelantado... todos los que tenían acuerdos con tesorería poder repactar estos acuerdos, hablar con la asociación de bancos para poder flexibilizar las cuotas crediticias, o sea, varias cosas que hoy día, o sea, que se le pidieron en ese minuto, el primer jueves de esta situación al ministro de Economía de la época, porque ya
a una semana casi, porque claro, esto fue un viernes.
Exactamente, y bueno, ha sido lento, finalmente hace ya 2-3 semanas yo creo que apenas había asumido, a la semana que había asumido el nuevo ministro, nuevamente nos juntamos, ahí también se le volvieron a reiterar, ya habíamos procesado más todas las cosas, habíamos visto más, con harta semana de movilización, habíamos visto harto lo que estaba pasando en las empresas y le volvimos a hacer un planteamiento. Y ahí, bueno, hoy día estamos a la espera de un proyecto de ley que se planteó que permitiría postergar IVA en 12 meses, pero hoy día solamente lo que hay es que el IVA de octubre a noviembre se puede pagar hasta el 20 de diciembre, o sea, pasado mañana.
Igual es poco, además una solución bastante pobre, digamos.
Legalmente, todas las empresas pueden postergar dos IVA al año.
Sí, entonces, legalmente se puede, efectivamente.
Entonces, hasta hoy, solución no mucha. Entonces, en este mismo proyecto se habla de la recuperación adelantada del PPM, que es muy beneficioso para... Bueno, estamos viendo ahí cómo se puede hacer. Pero fuimos buscando otras soluciones, porque no solamente está lo que puede hacer el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, sino que también solicitamos a, por ejemplo, la SCD, que tiene les cobra por música, por poner la música en los locales que tenían, estaban abriendo menos visita, menos gente que estaba yendo a los locales, entonces cómo poder también ajustar esa cuota, también hablamos con ellos también estuvieron, se sensibilizaron al tema y nosotros les comunicamos a todos los restaurantes, socios o no socios, que podían acercarse a la CCD y también manifestar qué le estaba pasando. Nos juntamos con municipios, también con la idea de poder generar también alguna facilidad en relación al tema de las patentes comerciales, a los permisos de uso de terraza.
Eso yo escuché también, el tema de las patentes, que es un trámite bastante engorroso, que los que tienen que sacar patentes, por lo general son muchos meses de espera, lo típico, y que ahora se está cortando esa brecha con tal de que los nuevos empresarios, los que estaban a punto de...
Pudieran acelerar
sus procesos.
Sí, nosotros veníamos trabajando antes con el Ministerio de Economía, nos habíamos juntado antes con el subsecretario y ver cómo generar ciertas facilidades, y que no quiere decir no cumplir la norma, sino que por lo menos si en un restaurante tú lo instalas en un municipio o en otro, sepas más o menos que las condiciones son las mismas. Hoy día eso no es así. ¿Cómo poder facilitar en términos del tema de salud? Bueno, veníamos trabajando en esa agenda antes de esto. Hoy día esa agenda también está media congelada, pero bueno, la importante acá es que fuimos buscando soluciones. También hoy día estamos hasta el 31 de diciembre, a todos aquellos ligados a la industria del turismo y no ligados a la industria del turismo, que están asociados a la alimentación, micro, pequeña y mediana empresa hasta 100.000 UF, pueden optar a un crédito, no es lo óptimo, pero este es un crédito del Banco Estado que permite tener avales del Estado y te permite pagarlo hasta comenzar a pagarlo en 12 meses más, o sea, en 3 o 12 meses más. Así que ahí también se pueden llamar al Senatur, pueden llamarnos a nosotros y pedir antecedentes para poder postular a eso. Se acaba el 31 de diciembre. O sea, nuestra tarea fue buscar todas las herramientas que permitieran facilitar la carga financiera.
Todas las posibilidades que hay.
Promover mucho la activación de barrios, porque yo creo que eso es clave hoy día. También tuvimos un trabajo y todavía lo estamos teniendo con los centros comerciales. Hemos hecho una cruzada con los centros comerciales. En ningún caso nosotros podemos ir a negociar las condiciones que los centros comerciales tengan con sus locatarios, pero sí poder manifestarle que tenemos un problema grave. O sea, cuando tú arriendas un local en un centro comercial, lo arriendas ahí no solamente porque sea un negocio inmobiliario que te está arrendando algo, sino porque te aseguran un cierto flujo.
Así
ese
es.
Flujo se vio disminuido. Piensa todas esas terrazas de alimentación, que si bien hay muchos centros comerciales que por política no están cerrando anticipadamente, pero las grandes tiendas o las tiendas interior del retail están cerrando igual entre las 8:30, creo que el fin de semana algunos cerraron a las 9, pero venían cerrando a las 7.
Sí, bueno, hemos ido alargando un poco el tema de los horarios, que me parece fantástico, pero aún así seguimos al debe.
Sí, yo creo que aquí también hay que reflexionar, replantear. Algunos centros comerciales están planteando eso, ¿qué hacemos? Tenemos que tener abiertos hasta las 10, 11. Lo están evaluando, ese es un tema, pero cambia el modelo. Entonces, aquel restaurante que se instaló en una terraza, en un centro comercial, que esperaba un cierto flujo, que tenía cierta... Además, piensa que el mes de octubre comienza a ser un mes bueno para la gastronomía.
Que quería funcionar hasta las 11 de la noche y no pudo.
Entonces,
o sea, toda esta vida nocturna se nos fue un poquito al tacho de la basura.
Efectivamente. Y hoy día, bueno, yo creo que nosotros hicimos, además, hemos acompañado todas estas acciones que hemos realizado, lo hemos acompañado con una campaña que se llama Volvamos a Salir, la gastronomía lugar de encuentro, el mejor ingrediente eres tú, haciendo un llamado a
los eslóganes, buena la frase. Javiera, vamos a seguir hablando de esto porque me interesa que la gente sepa todo lo que se está haciendo, lo que está pasando, pero te voy a invitar a un corte musical y volvemos enseguida. No se separe nuestra sintonía. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo de vegano sin serlo, demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar, ya será las 9 y aún espero que tú llegues. Y te pido te demores unos minutitos más. El menú sugiere baile, música y guitarra, cosas simples de la vida y con sabor a libertad. Si no hay sillas me parece ideal, en el suelo en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien, solo tengo. Que preparo de manera artesanal. Eso lo aprendí de un libro antiguo que he leído. Y aprendí también de Fito que en la vida dar es dar. Si no hay sillas me parece ideal, en el suelo en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo
escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de vuelta en nuestro programa, yo aquí en Amena Conversación, con micrófono o sin micrófono, con Javiera Montes, gerente general de Achiga, ex subsecretaria de Turismo, totalmente ligada a la industria hoy día a través de la gastronomía, pero siempre ligada en el fondo a esta industria que hoy día está súper maltratada, estamos muy por debajo de los números esperados. Hemos tenido una crisis existencial en nuestro turismo grave.
Si hablamos de turismo y no solamente de gastronomía, la situación es más grave.
Mucho más grave.
Porque,
sí.
O sea, todos aquellos restaurantes que están más ligados al turismo, está difícil porque van a bajar. O sea, los argentinos, más allá de crisis o no crisis, más bien movimiento social o no movimiento social, los argentinos van a bajar porque tienen una política proteccionista en Argentina que ya pasó esto alguna vez y disminuyeron los viajes en un 50%. Entonces, si ya veníamos en una baja importante de argentinos, esto va a ser impresionante con esta protección que tienen, este recargo si salen fuera. Acaba de ponerlo ayer el presidente en un paquete de medidas.
Chuatas. Más difícil la cosa, entonces.
Sí, en su minuto lo hablábamos con la ministra de Turismo de Uruguay, que también, o sea, ellos y nosotros somos los principales donde vienen principalmente
focos de interés, claro,
de los argentinos, entonces con estas políticas proteccionistas nos vemos totalmente afectados. Luego los brasileros también venían bajando, ya venían bajando antes, entonces obviamente con esto. Hay que entender también que en muchos países donde los movimientos sociales son más constantes históricamente, no ven esto como un gran problema. Aquí yo creo que son otras cosas que tenemos que ver, como más bien cómo salimos de este, o cómo llevamos a un buen puerto, cómo reflexionamos sobre lo que finalmente sobre lo que está pasando en el país y cómo podemos construir en relación a eso. Y ese es un tema más de política aparte. Pero yo creo que el turismo efectivamente se va a ver afectado, se ve afectado en el mediano y espero no tan largo plazo. Espero que la imagen país más bien esto de ser un país que busca mayor igualdad se vea como un beneficio, como un valor positivo, a la imagen país, claro. Más que, y yo creo que hay que separar muy bien de lo que es la violencia y de lo que es el movimiento social. Claro, es difícil, a veces uno se desespera ver todo la Plaza Italia, que no es que no tenga pasto Plaza Italia, es ver la estación Baquedano llena de piedras, ese es lo preocupante.
Es un campo de batalla Plaza Italia hoy día. Pero claro, efectivamente tú tienes razón, aquí hay que hacer una separación entre lo que comenzó como una protesta social y lo que se convirtió después. O sea, esto se desmarcó de lo que efectivamente
sí, yo
era.
Yo creo que, o sea, sigue todavía bastante, o sea, hay bastantes actividades que se realizan que están asociadas, que son más del movimiento social. De hecho, lo de las chicas, lo de las tesis, que se fue propagando en todo el mundo. Uh-huh. Yo creo que es un punto importante. Ustedes mismas aquí en la radio tienen un cartel a la entrada sobre el tema.
La radio es así.
Pero me impresionó bastante.
Una radio con opinión.
Exactamente, me impresionó bastante ese cartel.
Ese es su eslogan.
Exactamente, me llamó la atención. Pero, o sea, de manera positiva, es que un tepa, un despatape y nosotros,
y se
tú y yo, somos de otra generación.
Sí.
Y las chicas van a luchar por otro rol de las mujeres en la sociedad y bueno, eso se respeta. Pero ahora, ¿cómo toda esa energía positiva que hay para construir una mejor sociedad no afecte el desarrollo de este sector? ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Insisto, no solamente la gastronomía, son micro y pequeñas empresas, sino que el turismo.
El turismo en general. O sea nuestra imagen gran país está totalmente debilitada, está en el suelo. O sea, tú vas afuera, a mí me tocó estar fuera unos días en medio de toda esta crisis, y era terrible ver las noticias, estas señales internacionales de canales de televisión nuestro, que no se preocupan de cuidar la información que está saliendo afuera. Entonces, no se hablaba de un movimiento social, o sea, mostraban pura violencia.
Puro vandalismo, claro.
Puro vandalismo. Entonces, tú estás afuera y miras esto y dices, yo tendría que estar loca para ir a este país, pensando como extranjero, por ningún motivo. Entonces, hay que cuidar esa línea editorial, hay que ser cuidadosos. Es lo mismo que ha pasado con los terremotos, ¿eh? Y esto es un tirón de orejas que nosotros aquí en el programa particularmente lo hemos hecho siempre. Esta campaña, el terror que hacen estas señales internacionales principalmente, porque que venga un corresponsal de afuera, yo no puedo meterme en lo que va a decir o lo que va a mostrar, lo que va a grabar. Pero sí puedo decir, oye, en mi país no hagamos más daño del que ya hay. ¿Me entiendes tú? Entonces, ahí esa es un poco la reflexión.
Me tocó harto hacer un trabajo importante con los periodistas, como mostrarles, si no se trata de esconder nada,
no,
pero mostrar los
no.
puntos positivos. O sea, hay un terremoto, un aluvión, no solamente tienes que mostrar lo que se destruyó, sino la rápida recuperación. Entonces, que ese es un valor que Chile tiene de la organización que tiene en torno a la recuperación, la reactivación. Estoy hablando de un terremoto. En este también han salido cosas importantes, como te decía, el tema de las niñas en las tesis. Hay mucha creatividad, eso es impresionante, la cantidad.
Eso se viralizó de una manera de impresionante.
Pero también, no sé, la cantidad de memes, la creatividad del chileno es impresionante y la rapidez que tenemos para difundir las cosas. Bueno, yo creo que eso hay que valorarlo, como lo que ha salido en torno a esto. El también una sociedad que empieza a pensar de manera cómo ser más justo y cómo todo eso lo llevamos desde nuestras propias casas, nuestros propios barrios, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestras empresas. Hay como llevarlo a todos lados. Pero bueno, yo creo que hoy día estamos en un momento de cambio. Claro, los medios tienen una responsabilidad. ahí me tocó muchas veces tratar de decirle, no se trata de esconder, pero es muy distinto decir, mira, hay una bomba, un acto terrorista, no sé qué, a decir, mira, sí, hubo una bomba en el metro, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro, como lo dijo la presidenta en su minuto, y ahí nosotros estábamos aliviados, porque eso es lo que se da, lo que da vuelta. Si tú es dices que el país está en guerra...
Por supuesto, esa es la misión que tienen los comunicadores. Entonces, hacer eso es un daño demasiado grande. Yo ahí soy una detractora, pero terrible, de lo que se muestra. Que lo que dices tú, ¿cómo lo muestro? ¿Qué es el mensaje que estoy tratando de mandar? Dentro de todo lo malo, positivo.
Por eso, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ver los informes de Imagen País, que hace las coberturas de prensa, todas las semanas saca un informe, y hay unos hitos importantes en relación a cuando el presidente dice, por ejemplo, estamos en guerra. Eso dio vuelta al mundo y es una imagen que queda muy grabada, y hasta el propio militar que estaba a cargo en ese minuto dice, no, guerra. No estamos en guerra, la intendenta lo matiza.
Hay que suavizarlo un poco. Sí. Javiera, nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos enseguida, no se separe nuestra sintonía.
Ven a disfrutar en Punta Brasa.
En el corazón de la Florida, Punta Brasa Restaurant ofrece las mejores carnes a las brasas y una completa carta gastronómica, además de atractivos espectáculos de la cartelera nacional en un ambiente cordialmente cercano y con la mejor atención. Te esperamos junto a tu familia y amigos en Palena 3152, La Florida. Ven a disfrutar y vive la experiencia Punta Brasa.
Punta Brasa.
Te invitamos a vivir una experiencia de lujo única en Punta Cana con Paradisus Palma Real, All Inclusive. Disfruta algunos de nuestros servicios personalizados a medida. Royal Service, solo adultos. The Reserve Family Concert, para familias exigentes. O The Grand Reserve, donde podrás experimentar la alternativa de lujo premium. Paradisus Palma Real, All Inclusive. Increíbles playas de aguas cristalinas. Alta gastronomía de nivel internacional. Entretenimiento para todas las edades y un servicio único y personalizado. Conoce nuestras ofertas y beneficios en www.melia.com o contacta directamente a tu agencia de viajes preferida en Chile.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones, Avenida Vicuña Maquena 11460, Metro Los Quillayes, y en Llanos Ubercazó 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Año nuevo en la montaña, en Nevados de Chillán. Recibe este 2020 en Hotel Nevados de Chillán. Te espera la mejor celebración. Cena de Año Nuevo, barra libre en tragos nacionales, música, cotillón, cóctel y mucho más. Aprovecha el descuento por reservas a partir de 2 noches. Más información en nevadosdechillán.com o al 600-6170. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de vuelta a nuestro programa y yo le voy a dar un gran dato a mi invitada de hoy, Javiera Montes, gerente general de Achiga. Y te voy a contar, Javiera, que si tú quieres lucir radiante y saludable, tienes que visitar Espacio Genuino, a pasos del Metro Parque Bustamante, donde encontrarás todo para la conexión con tu belleza. Hacen tratamientos corporales, faciales, masoterapia, cosmetología, terapias holísticas, manicure, pedicure, depilación y muchos otros servicios que las mujeres, tú sabes que siempre recurrimos a estos centros de estética para poder vernos lindas y lucir bien. Así que un espacio con atención personalizada para hombres y mujeres. Ah, ojo, que los espacios de belleza no son solo para las mujeres, también son para los hombres, que cada día se preocupa más de verse bien. Más información en el Instagram o Facebook, @espaciogenuino, o pida su hora al WhatsApp 569-9483-3833. Así que invitados todos a visitar Espacio Genuino ahí en las redes sociales para que sepan. Yo me hago unos masajes estupendos ahí de relajación, también cositas importante para la celulitis. ¿Eh? Sí, pasamos el dato ahora que estamos entrando a las vacaciones. Harto masaje de todo tipo, así que hay que ir a Espacio Genuino. Y por supuesto que también te voy a contar que si te quieres dar unas regias vacaciones en el extranjero con muy buenas promociones hoy día, a propósito también de las contingencias que han pasado, puedes vivir una experiencia de lujo en Punta Cana con Paradisus Palma Real. Increíbles playas de aguas cristalinas, una alta gastronomía de nivel internacional y un entretenimiento para todas las edades y un servicio único y personalizado. Así que conozca sus ofertas en www.melia.com o contacte directamente a su agencia de viajes. Y señor director, usted acuérdese que si usted quiere una fiesta regia para el año nuevo, tiene que ir a Punta Brasa. Ya invitamos a la gente a que salga, a que disfrute estas fiestas. Hay una fiesta inolvidable, espectacular, en Punta Brasa para la noche de Año Nuevo, que va a estar nada más y nada menos Javiera que Américo amenizando el show. Así que todos invitados a Palena, 3152 en La Florida, o reserve al 226-693751 o escriba a contacto@puntabrasa.cl. Y nosotros ahora vamos a seguir conversando, Javiera, sobre lo que está pasando, sobre qué vamos a hacer de ahora en más, a propósito de que esta situación se ha ido normalizando un poco, o al menos esa es la sensación que tenemos todos, ¿o no?
Normalizando, no sé, yo creo que tenemos una nueva normalidad. Creo que
eso... ¿Cuál es tu pensar? Yo aquí vengo a escucharte.
Yo creo que, o sea, hay una nueva, bueno, una nueva normalidad. No quisiera hablar de normalidad, pero yo creo que sí hay sectores.
Estamos viviendo nuevos tiempos.
Sí,
tiempos de cambio.
Chile despertó.
Sí, Chile despertó, efectivamente.
Pero como hay sectores de la ciudad, de las ciudades del país, no solo Santiago, que se han visto, o sea, que han estado recuperándose más rápidamente, que se han visto incluso beneficiadas de que en otros sectores de la ciudad esté más paralizada, mueve. O sea, no sé, se anuncia una marcha por X parte de la ciudad y se desplazan hacia otro lado, a otros restaurantes. Yo creo que eso ha estado pasando. No hay una situación pareja en el mundo de la gastronomía en estos días. Es bien, está bien asociado al territorio. Y por lo mismo nosotros hemos promovido bastante el que existan acciones, ya sea con el municipio, de manera independiente. Lo hemos coordinado ahí con lo hemos acercado a las municipalidades para que pidan los permisos, para hacer ciertas fiestas, aprovechando que es verano además, para hacer ciertas actividades de reactivación en cada uno de los barrios. De hecho, una de las cosas que le habíamos pedido al ministro de Economía es que si se pudiera generar un instrumento de apoyo, inicialmente en el corto plazo, a través de los municipios, para que se puedan hacer reactivaciones productivas barriales, específicamente nosotros lo pedimos para la gastronomía, y ya en el más largo plazo poder implementar en la mayoría de los barrios gastronómicos del país que se han visto afectados, programas de barrios comerciales, que es un programa que tiene Cercotec, que lleva bastantes años, unos 5 años de funcionamiento, y ha sido muy, muy bien recogido por los emprendedores de cada uno de estos territorios. No son solamente gastronomía, hay barrios, no sé, Victoria, Zapato, no sé, hay distintos barrios, pero poder potenciarlo.
Con Barrio Italia, por ejemplo.
Exactamente.
También.
Pero poder potenciarlo, yo creo que eso sería un programa muy bien recogido por los empresarios, porque permite buscar una cosa de dinamizar el territorio de mediano y largo plazo. Eso también está dentro de las solicitudes que hicimos, así que vamos a tener que conversar con la directora nacional de Cercotec, que antes era Seremi Metropolitana, así que la conocemos bastante.
Ya.
Así que vamos a ver cómo
puede hablar con ella.
Sí,
entonces
vamos a ver cómo puede salir eso. No, yo creo que acá el tema es complejo, es una situación, una nueva situación, pero tenemos que ver cómo vamos avanzando en lograr, como te decía, nosotros el mensaje, nos costó harto decidir qué mensaje hacer, primero con un grupo grande de restaurantes.
Hay que tener cuidado hoy día lo que uno habla, porque todo es malinterpretado, entonces ya
volvamos a salir.
No se puede hablar con soltura.
Volvamos a salir, fue el primer mensaje que hicimos, después...
Ya, volvamos a salir es una buena frase que hay que hacerle caso. Hay que volver a salir, hay que no tener miedo de
después
salir.
Después incluimos en el volvamos a salir, apoya a tu pyme, después el gobierno se puso fuerte con una campaña apoya a tu pyme, así que... Tomamos un camino complementario que era la gastronomía, te esperamos en la gastronomía lugar de encuentro, porque también es un espacio de conversación donde se da. Yo creo que no hay ningún lugar donde hoy día no se esté hablando de lo que está pasando en el país, bueno o malo, con una mayor aceptación, menor aceptación.
Han habido hartas iniciativas con el tema de las pymes, ¿eh? Estuvimos la semana pasada acá en el programa justamente una feria que se realizó el fin de semana pasado en Casa Piedra, sí, que era justamente para las pymes que estaban interesadas en poder
mayores lugares para poder
la venta y todo
promover
para las cosas de Navidad.
Sí, pues una Navidad extraña.
Sí, tal vez un poco más austera. Yo no sé cuál es tu sensación también en los malls, con el tema de las compras. ¿Crees que ha sido lo mismo? ¿Crees que estamos olvidando un poco por estos días, aunque sea?
Había un reportaje anteayer en el diario que decía que habían algunos centros comerciales del sector oriente que estaban más afectados y que se habían visto más afectados y los otros no tanto. También hay algunas conversaciones con algunos centros comerciales, efectivamente los centros comerciales más como de las zonas más residenciales han tenido mejores ventas que los donde están los lugares más comerciales, más de oficina, porque la gente, ahí también es una cosa, esto que el metro cerrara inicialmente a las 7, a las 8, nosotros ahí dentro de las cosas que se le pidió al ministro Palacio en su minuto, que le pidió al presidente de Chiga, es... por favor, vayamos restableciendo el horario del metro, porque eso también da unas... Hoy día, en un principio, tú salías del trabajo rápidamente, volabas a tu casa antes de que te quedaras sin transporte. Hoy día, ya el metro, ya a partir de mañana,
esta
creo...
Esta semana
que, a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche.
Mañana parte a las 11 de la noche, según lo que claro me decían. Y nosotros ahí le pedimos que partieran a las 9, después lo alargaron a las 10, ahora a las 11. Yo creo que todo eso va siendo súper beneficioso para, no solamente para la gente que vaya al restaurante, sino que también para los trabajadores que trabajan en ese turno. Y aquí... lamentablemente, algunos dicen, no, pero es que el horario es... abusivo, bueno, pero el que trabaja en un restaurante, si no trabaja en los horarios peak, que son el almuerzo y la cena, sobre todo, la comida, es muy difícil verte beneficiado porque ahí es donde ganan las propinas,
por
etcétera.
Supuesto,
es una
bueno, y
distinta.
Ahí tiene que armarse este corte de turno y todo lo que es necesario en un restaurante para que se cumplan los horarios y no sea una esclavitud.
Exactamente. Existe,
y un abuso.
Existe el turno cortado, pero de alguna otra forma los recargos que tiene, que le puso la dirección del trabajo, no
son muy amigables.
No se miran de manera muy positiva. Pero yo creo que ahí es otro de los temas que yo lo conversé harto cuando entré a Chiga. Se sacó esta ley, a mí me tocó terminar de tramitarla como subsecretaria, una ley que se llama adaptabilidad laboral para el turismo, donde el principal beneficiario son los restaurantes, pero los restaurantes lo ocupan súper poco, porque... probablemente a Chiga no fue muy parte del proceso de construcción de esa norma, como así lo fueron otros gremios del turismo, entonces no quedaron reflejadas las necesidades de este sector, las flexibilidades que necesitan, cuando ahí estaba todo lo que se necesitaba para hacer flexibilidades. Tú puedes hacer acuerdos de horario, de turnos cortados, puedes modificar los domingos, puedes hacer bolsas de domingo, o sea, hay hartas cosas que tiene esa norma que son muy son muy positivas para un sector como la gastronomía y el turismo, pero quedaron con ciertas trabas que hay que trabajar con ellos para poder avanzar.
O sea, hay mucha pega.
Sí, nosotros seguimos trabajando, apoyando ahí, muy atenta a todo lo que ocurra también en el Congreso. Ahora hay una moción de unos senadores, un proyecto de unos senadores que habla sobre el cobro de un arriendo adicional en el mes de diciembre para los centros comerciales, porque te cobran el arriendo todos los meses, pero sí, además en el mes de diciembre hay un arriendo adicional. Y empieza para la gastronomía, que la gastronomía en diciembre no es que venda el doble como podía ser un retail.
No.
Al revés, tiene que poner más trabajadores porque hay mayor demanda, pero claro, debe tener mayores ingresos, pero si tiene un doble arriendo, se te va todo. Entonces, ahí hay una
¿qué
norma.
¿Desde dónde?
No. Esta ley el Congreso la está poniendo para establecer que esto, o sea, es un proyecto de ley de dos senadores que lo plantean como diciendo que aquí hay una posición dominante de los centros comerciales y que es abusivo el doble arriendo o el arriendo adicional. Eso es lo que ellos plantean. ¿Por qué los centros comerciales tienen eso?
A eso voy.
Sí, porque separar, no es una norma. Acá la norma vendría a beneficiar más que
claro.
perjudicar. ¿Por qué? Porque es parte de los contratos que son unilaterales, o sea, son decisiones de un
de
privado
cada cual,
con otro
nomás.
Privado.
Claro.
Bueno, pero yo creo que ahí es importante, yo creo que hay hartas cosas importantes que de ese proyecto, porque si bien fija un monto máximo de arriendo, que es discutible ese monto que se fija, y ahí nosotros, como Achigan, solicitaríamos una audiencia para poder transmitir nuestra preocupación en relación a ese monto, pero es muy importante que ya fijan como ciertos conceptos de posición dominante de los centros comerciales en relación a los locatarios. Hay altas conceptualizaciones que son importantes para asegurar una libre competencia y para un mejor trato justa entre locatarios y centros comerciales.
Oye, contigo conversar y se pasa volando. No, pero todavía tenemos programa, así que nos vamos a ir a un corte musical y volvemos enseguida y ahí vamos a seguir conversando qué se viene, cuál es la planificación y todo lo que se viene para el 2020. Así que no se separe nuestra sintonía.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que ese día llegaría, mi rutina diaria no la aguanto más. Quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar. He querido ir más lejos con el alma y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Y he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual. Es que estamos atrapados y encerrados construyendo los castillos de alguien más. Y yo quiero ir más lejos con mi alma. Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso a nuestro programa con nuestra gran invitada Javiera Montes, gerente general de Achiga, hablando de la contingencia del país, hablando de lo que pasa, de lo que se venía y no sucedió. Pero hoy día queremos saber qué pasa, Javiera, con el 2020. ¿En qué parada está Achiga hoy día frente a esta situación incierta, por cierto, todavía? Pero pareciera ser que mejorando, creo que vamos para allá, vamos bien encaminados, ¿no? ¿Qué crees tú?
Sí, no
sí
quiero.
Sí y no.
No quiero está bien, espero que vayamos bien encaminados, que seamos un mejor país, que todo lo que haya pasado sea más positivo. Pero bueno, yo creo que Achica tiene ahí ser bien claro cuál es la función que tiene esta asociación gremial. Y nosotros tenemos como nuestra tarea representar a nuestros asociados ante distintas instituciones, distintas mesas, distintos gremios. Y ahí es para nosotros súper importante poder trabajar más unidos. Yo creo que algo positivo que ha surgido de esta situación es que nos hemos acercado más. Mm. O sea, no solamente los socios, sino que otros. Y para nosotros, o sea, siempre lo hemos conversado desde Achica, que somos la única asociación empresarial nacional y hay muchas asociaciones locales de empresarios gastronómicos. Poder también representarlos a ellos porque de alguna otra forma ellos van soluciones locales, problemas locales, pero también tienen problemas que son de necesidades nacionales. Entonces, así nosotros es. Hemos afianzado mucho nuestras relaciones en este minuto. Pero nuestra misión, por supuesto, es seguir trabajando en agruparlo, en representarlo, y en eso hemos estado trabajando. Pero queremos poder generar mayor capacitación. Nosotros, justo, el día 13
muchas
de octubre.
Muchas cosas pasaron justo en
sí,
octubre.
El día
13
de octubre habíamos lanzado una encuesta donde queríamos conocer cuáles eran los intereses de los distintos empresarios gastronómicos del país. Conocer el interés que existía en relación a. Yo creo que ahora, en enero, vamos a volver a lanzar esa encuesta porque, imagínate, el 13 de octubre recién la estábamos subiendo, empezar a promocionarla y ahí quedamos. Pero lo que queremos es conocer realmente cuál es el interés que tienen los empresarios gastronómicos de asumir un compromiso con la sustentabilidad, entendiendo que esto es un cambio de conducta.
Importante.
Queremos saber realmente cuáles son las temáticas que le interesan, porque nosotros, no sé, hoy día en la mañana estuvimos en una... ayer en la mañana estuvimos en una capacitación de... el uso y manejo del aceite.
Claro.
Y habían, o sea, nosotros lo hicimos en la sala de reuniones nuestra nomás, habían 20 personas súper interesadas en conocer qué hacer, porque siempre pequeñas capacitaciones, pequeñas reuniones nos permiten ir entregando mayor conocimiento. Aquí, te repito, son micros, pequeños, grandes, medianos, incluso habían grandes.
Que no sabían.
O sea, no, que estaban tratando de ver cómo
innovar,
de cómo incorporar mayor innovación, etcétera. Entonces, cómo poder conocer de mejor forma cuáles son los intereses. Porque a mí me ha pasado en este sector, y no solamente a mí, me lo dicen de Corfo, me lo dicen de Cercotec, me lo dicen de Sennatur, que sienten que a veces se hacen cosas para la gastronomía y no llegan los empresarios. Y yo lo entiendo absolutamente. Conociendo más de fondo este sector, en la mañana compran, pagan, después atienden, después hacen la gestión del cambio turno y viene el cambio turno en la noche. Y esa es la vida de un empresario gastronómico.
Así es,
entonces, sí. ¿Cómo generar acciones, cambios, algo que nos permita cómo pinchar para que tengan mayor interés de estar, de ser parte?
Para que haya quórum en el fondo cada vez que se realizan este,
sí,
tipo de...
Sí, y por eso optamos, ya en un principio hacíamos... Me tocó, hicimos 3 grandes seminarios, llegaban 60 empresarios, yo quería que llegaran 100, pero era lo mismo, con 60 estaba bien, pero digo, ya ahora vamos a ir a cosas más pequeñas y poder hacerlas más reiteradas. Y si hay interés, no sé, hicimos una de temas laborales, que hay mucho interés, bueno, para nosotros temas de futuro viene todo el tema de cómo se genera flexibilidad o adaptabilidad para la gastronomía en relación a las 40 horas, como tú decías, el tema del turno cortado, cómo eso realmente se permite operativizar en una ley de 40 horas, porque el interés por supuesto, está súper bien el tema de una norma 40, 41, ya no sé cómo quedaría, pero lo importante es que se reconozca también la particularidad de un sector como es la gastronomía, donde un trabajador quiere trabajar al almuerzo, quiere trabajar en la cena, quiere trabajar el domingo, porque son, claro, los mejores momentos.
Porque son los mejores días donde va a recibir.
Exacto, entonces hay todo un tema ahí normativo, de leyes con el Congreso que tenemos, por lo que te decía antes también esto de los centros comerciales. Hay varias cosas con el Congreso que tenemos que trabajar, el cómo nos acercamos más, cómo generamos una mayor relación de asociatividad, no solamente con nuestros socios, sino con otras asociaciones locales, cómo podemos conocer mejor los intereses de nuestros asociados para poder entregarle herramientas y soluciones, y cómo generamos proyectos y dinamizamos los territorios, los barrios gastronómicos, entendiendo que ahí está el polo de desarrollo de la gastronomía y muy ligado al turismo. Y otra área que la veníamos trabajando ya, en seguir potenciándola, y sobre todo ahora que el turismo va a estar más complejo es cómo seguimos generando este acercamiento entre los restaurantes y el mundo del empresario turístico, que entienda mucho más los restaurantes, entiendan mucho más como el canal de comercialización del turismo. Aquí no es llegar y decir, oye, si yo quiero atender turistas, ya, pero ¿cómo te vendes? ¿Con quién te relacionas? Ah, es que yo invité a las señoras de las agencias de viaje. No son ellas las que van a hacer el giro para incorporarte. Entonces, ¿cómo también poder hacer parte de nuestra oferta turística, gastronomía más innovadora, nueva, y que se vaya conociendo no solamente lo más tradicional, lo más histórico? Bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer, pero lo importante ahora es conocer, nuestra tarea es conocer mejor a nuestros asociados, acercarlo y poder tener una relación uno a uno para poder encontrar las mejores soluciones para su negocio y para que la industria gastronómica de nuestro país siga creciendo.
Me parece estupendo. Hemos tenido una tremenda conversación contigo, Javiera, te agradezco mucho, la verdad, creo que era súper necesaria además tenerla. Hemos estado nosotros como programa de turismo súper preocupados de lo que sucede con la gastronomía. En las últimas semanas hemos tenido muchos empresarios gastronómicos acá que, lejos de venir a contar números azules, nos han venido a contar lo mal que les ha ido. Entonces hacemos una invitación a que la gente, como dice tu campaña, salga y se atreva a ir hoy día y volver a estos barrios como lo son Bellavista, por ejemplo, como lo es el Centro Santiago, y otras zonas más.
Concepción, Valparaíso,
a nivel nacional en realidad. Atrévanse a salir ya. Se supone que las cosas deberían estar un poco más tranquilas, y también hacer un llamado a que la misma gente apacigüe esos ánimos y no haya más violencia en este país, para que podamos surgir de nuevo y nuestra industria salga otra vez a flote como lo estábamos también. Pero esto tiene que ser un mal sueño nomás, una pausa en el camino, y que el 2020 se venga pero recargado, ¿cierto, Javiera?
Sí, pues.
Con buenas campañas de Achiga, y por supuesto que te tendremos que invitar prontamente para que nos venga a contar cómo vamos avanzando. Por mi parte, me despido, así como de ustedes, como de nuestros auspiciadores, Nevados de Chillán, Restaurante Mi Rancho Amigo, Tempo Rent Apart Hotel, Paradisus Palma Real de la cadena Meliá, y por supuesto Punta Brasa, que lo espera con una tremenda fiesta de Año Nuevo el 31 de diciembre con Américo incluido. Así que ahí usted entra a su página y a sus redes sociales para saber más detalles. Le recuerdo que este programa se repite a las 12 de la noche y nos encontramos mañana a las 19 horas por la 102.5. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Destinos Turísticos, un programa en que hemos disfrutado en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitió descubrir destinos y sabores. En la conducción, Galia Díaz. Dirección, Iván Paredes. En el corazón de la Florida, Punta Brasa Restaurant ofrece las mejores carnes a las brasas y una completa carta gastronómica, además de atractivos espectáculos de la cartelera nacional en un ambiente cordialmente cercano y con la mejor atención. Te esperamos junto a tu familia y amigos en Palena 3152, La Florida. Ven a disfrutar y vive la experiencia Punta Brasa.
Punta Brasa.
Te invitamos a vivir una experiencia de lujo única en Punta Cana con Paradisus Palma Real All Inclusive. Disfruta algunos de nuestros servicios personalizados a medida. Royal Service, solo adultos. The Reserve Family Concert, para familias exigentes. O The Grand Reserve, donde podrás experimentar la alternativa de lujo premium. Paradisus Palma Real, All Inclusive. Increíbles playas de aguas cristalinas, alta gastronomía de nivel internacional, entretenimiento para todas las edades y un servicio único y personalizado. Conoce nuestras ofertas y beneficios en www.melia.com o contacta directamente a tu agencia de viajes preferida en Chile.
Amigos, queremos darle un muy buen dato.
Restaurante y Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo, plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones: Avenida Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes, y en Llano Subercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
La mejor diversión para el verano la encuentras en Nevados de Chillán. Pon a prueba tus límites y vive la adrenalina en el Bike Park. Más información en nevadosdechillán.com. La montaña se vive todo el año. El mejor bike park de Sudamérica te espera en Nevados de Chillán.